Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 30 de mayo, Día Mundial del Zumo.
¿Sabes? La mayoría de la gente no sabe diferenciar la sidra del zumo de manzana. Verás, voy a decirte cómo diferenciarlos. Transparente, amarillo y con grumo, se trata de zumo. Si es densa y marrón, sidra al porrón.
Bueno, la verdad es que el Día del Zumo es el Día Mundial Friki. Hoy también se celebra otro Día Mundial mucho más serio y mucho más importante, el de la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica y degenerativa que afecta a 47.000 personas en España y que suele manifestarse por primera vez muy pronto, entre los 20 y los 40 años.
Todo empezó cuando tenía 17 años, estaba en clase, estaba en el instituto y estaba en un examen de inglés. De verbos, mi querido inglés y mis queridos verbos, y de pronto perdí la visión del ojo izquierdo, solamente podía detectar una leve silueta, y con el ojo derecho veía como una línea negra y alguna mancha negra.
Bueno, pues hoy con nuestra unidad móvil vamos a estar en la Plaza de Ópera, donde se ha construido un túnel sensorial en el que con ayuda de unas gafas de realidad virtual todos vamos a poder sentir lo mismo que sienten las personas con esclerosis, que es una manera muy efectiva de ponernos en su piel. Tampoco es difícil ponernos en la piel de todos esos madrileños muy preocupados por los pisos turísticos en los que no hay un control efectivo de los inquilinos. Estos días previos a la final de la Champions, los candados en las calles del centro que guardan las llaves de esos pisos que van a ser ocupados por turistas se han multiplicado, provocando una inquietud importante entre los vecinos, sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país sigue vigente el escenario 4 de alerta antiterrorista.
En principio, el dueño se tomaba la molestia de recibir a los turistas, abrirles la puerta, etcétera. Ahora ya es más un negocio en los que los propietarios ya ni siquiera se molestan en venir a abrir la puerta y dejan el candado pues en mitad de la calle.
Bueno, es todo un problema que se ha convertido en recurrente y luego os vamos a contar todo lo demás que hemos hablado con Jordi Gordon, portavoz de SOS Malasaña. Y ya que estamos con la Champion, hoy hemos salido a la calle para saber cómo van a vivir los madrileños esa final del sábado entre el Liverpool y el Tottenham.
A mí, sinceramente, que venga 20.000 británicos sin entrada y teniendo en cuenta pues la fama que tienen, pues da un poco de, a mí me da un poco de miedo. La verdad, yo voy a huir el fin de semana, no voy a estar aquí.
Gente emocionada por eso del fútbol y gente con miedo. Bueno, luego escuchamos el resto de las respuestas que nos han dado los madrileños en la calle. Además, hoy es jueves, así que toca ocuparnos de la ecología de andar por casa. Interesante el tema que hoy nos propone Miguel Aguado y que no es otro que el de saber dónde van a parar las papeletas electorales, esas que nos mandan a casa y las que sobran en los colegios una vez que ya han pasado las votaciones. En periodismo de investigación, Juan Luis Galía nos va a contar, entre otras cosas, cómo comenzó la búsqueda del hijo mayor del Fari, que estos días es noticia después de que se haya descubierto su fallecimiento por culpa de las drogas. Marga García llegará con su cocina para gastroamantes y con un truco para que los aguacates nos duren mucho más. A las 12 abriremos, como cada mañana, nuestra tertulia de mediodía. Y en el ratito de oyentes, hoy queremos que nos mostréis vuestro lado más sensible.
Aquí no hay trampa ni cartón, solo un pobre corazón.
Hoy nos va a acompañar Hueco, que tiene nuevo disco de nombre Taquicardias. Y a raíz de ese título os pedimos que nos contéis esas historias que os han acelerado en algún momento el corazón. Historias de amores, de desamores, de ternura, de despedidas. Cosas que os tocaron vuestra fibra más sensible.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está, funcionando ya a todo gas. 628-091-117. Podéis dejarnos desde ya mismo vuestros mensajes escritos o de voz.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir. No sé por qué me
sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te duró la piel para que morena fuera. Y a una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué.
Era 1995 y la noticia nos tocó a todos el corazón. Hoy hace 24 años que murió Antonio Flores.
Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Yo le, yo le. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era.
La flor que siempre quise en mi jardín. Siempre quise en mi jardín.
Bueno, pues lo hemos contado en este programa en más de una ocasión y en más de dos. Los vecinos de la zona centro están cansados de la proliferación de pisos turísticos. No pueden más y encima ahora están especialmente nerviosos con la llegada de unos 100.000 hinchas ingleses a la final de la Champions. Saben que muchos de ellos se van a alojar en estas viviendas en las que no hay ningún tipo de control, ni siquiera a la hora de recibirlos, porque recogen las llaves en unos candados que están instalados en la calle. Gloria Talavera, que hay muchos puntos de vista de enfrentarnos a la Champions.
Eli, ya hemos contado, sí, que a lo largo de esta semana se han levantado, bueno, grandes escenarios en diferentes puntos de Madrid. En la Plaza Mayor ya hemos visto cómo está instalado ese enorme campo de césped artificial. En la Puerta del Sol, un amplio escenario con música en la calle. En Callao, una super tienda. Y en la Plaza de Oriente también ahí están con todo tipo de actividades. Molestias para esta semana de los vecinos con esos ruidos de los montajes, pero dicen se teme lo peor. Nos hemos trasladado ahora hacia la zona de Malasaña y estamos recorriendo estas calles, por ejemplo, de la zona de Ballesta con Jordi Gordon, es el portavoz de SOS Malasaña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos hemos detenido en un punto donde hemos encontrado junto a una verja unos enormes candados que han proliferado. Ya lo sabía, pero con la llegada de la Champions y aficionados, bueno, se han vuelto locos, ¿no?, los pisos turísticos.
Bueno, pues sí, estamos ocupados, bueno, con evidencia, porque claro, la llegada de este tipo de hinchas, si despierta la alarma entre los responsables del Ministerio del Interior, con este despliegue, pues cómo no va a despertar la alarma entre los vecinos, que vamos a ver cómo vienen a nuestro barrio. Uno, posiblemente a beber, ¿no?, porque Malasaña es un reclamo, desgraciadamente, para la bebida sin control y el botellón, y otro es a los pisos que hay turísticos en estos edificios, ¿no?, y que, bueno, comercializan sus actividades a través de poner candados, y no sabemos cuántos hinchas ingleses van a coger las llaves de esos candados que hay aquí y van a ir a las viviendas en las que nosotros habitamos. Es decir, y nos encontramos con una preocupación enorme también, porque todo el mundo habla de problemas para alojamiento. Bueno, ¿cuánta gente se va a meter en los pisos? Y sabemos, y lo tenemos por experiencia ya, que es que en pisos de 30 metros cuadrados se meten 10 personas. Si encima le añadimos que son hinchas ingleses y ya tienen un nivel de grados de alcohol excelente a determinadas horas, pues ya la situación es tremenda, ¿no? Es decir, nuestras casas no son hoteles. En un hotel hay seguridad, es un negocio reglado, tiene unas normas, pueden actuar, pero en nuestras casas, ¿quién nos protege de cosas de este tipo? Que sufrimos habitualmente, como son las llamadas a horas intempestivas, las vomitanas en las escaleras, las juergas dentro por las escaleras o en el portal, todo tipo de actividades que no vamos a relatar, pero hay todo tipo de actividades en los portales, en las escaleras, etcétera, etcétera, y luego las fiestas en el interior y el ruido infernal. Todo esto es a costa de nuestros derechos, y bueno, creo que la llegada de los ingleses lo único que pone de manifiesto es que el grado de desprotección que tenemos los vecinos frente a fenómenos de comerciales de este tipo, que no respetan ni los derechos, ni las normas, ni nada de los demás. Es como si nosotros dijéramos que, o sea, ¿pagamos impuestos estos días? ¿Tenemos exención?
Jordi, para que la gente lo entienda, yo por ejemplo aquí me he encontrado con estas cajas que contienen las llaves, ¿no? Llevan un código, son unas cajas candado colgadas a una verja, pero las hay distribuidas por todo Madrid, en farolas, en papeleras, en bolardos, ¿no? Se aprovecha el mobiliario y claro,
mobiliario
también
público.
Y los vecinos se preguntan, vamos a ver, si estamos en una alerta terrorista y estas llaves de los portales donde nosotros vivimos están en la las calles, ¿tiene acceso todo el mundo? ¿Qué tipo de seguridad tenemos, no?
Bueno, es evidente que no tenemos ninguna, ¿no? Es decir, no queremos ser alarmistas, pero es evidente que no sabemos quién va a venir a nuestras casas y cuánta gente va a venir a nuestras casas y a qué vienen a nuestras casas. O sea, no lo sabemos, no lo sabe nadie. Resulta que en un hotel hay un registro, ese registro lo tiene controlado la policía, etcétera, etcétera. Bueno, en las viviendas de uso turístico, en estos momentos se supone que debería de estar así, pero se hace, ¿no? Porque muchas actúan de manera, vamos a llamar a decir, ilegal, alegal, da igual la denominación. Lo que es evidente que es sin cumplir normas que respeten los derechos de los demás. Y bueno, vuelvo a repetir, nuestras casas no son hoteles. ¿Por qué alguien puede hacer negocio a costa de nuestras casas convirtiéndolas en hoteles?
Hablando del negocio, hemos escuchado noticias de todo tipo durante esta semana que se incluso estaban alquilando colchones para dormir en las terrazas, en los balcones. ¿Habéis echado un vistazo a las páginas de alquileres turísticos para saber qué precios están alcanzando, qué tipo de cosas están ofertando?
Pues mira, si te digo la verdad, no lo hemos hecho porque si no nos deprimiríamos más todavía, ¿no? O sea, ya a veces lo hacemos, este tipo de cosas, pero realmente, bueno, lo que deberían de hacer son las instituciones. ¿Quién controla, por ejemplo, que los pisos turísticos no tengan exceso de aforo? Se ha aprobado una nueva regulación por parte de la comunidad, por parte del ayuntamiento, pero ¿quién se ocupa de que nosotros no suframos eso? ¿Quién se ocupa de que se cumplan las normas? Si no hay inspectores, si no pasa nada, es un agujero negro. Nosotros estos días lo que vamos a hacer es vamos a enviar una nota a todos los vecinos diciéndoles que denuncien y que nos pongan en conocimiento para que podamos concentrar todas las denuncias y podamos plantear realmente cuál es el problema. Porque el problema de todo esto es que una ciudad no se puede convertir en un espacio comercial para que algunos hagan caja. Porque además del problema de los apartamentos turísticos en nuestras viviendas, luego tenemos el problema de que hay una concentración de eventos en el centro de la ciudad que es enorme y que lo único que alenta es que se convierta en una especie de fiesta, ¿no?, sin límite, ¿no?, protagonizada además por 60.000 ingleses aficionados que todos sabemos cómo se comportan.
Jordi, y una última cuestión. Sabemos que hay un comando, el comando Lotite, que también actúa en estos casos. No sabemos si ya se han encontrado incluso estas cajas candado que contienen las llaves en algunas ocasiones con pegamento, que es una medida, bueno, para protegerse o para protestar por lo que está pasando.
Bueno, el comando Lotite es una idea que surgió de la coordinadora de las asociaciones de vecinos del centro como una manera de protestar, una leyenda urbana, es decir, de una señora ya de edad y tal, que, bueno, harta de sufrir este tipo de abusos, ¿no?, pues decidió pues poner pegamento en este tipo de candados. Realmente es una manera de denunciar, porque por mucho que decidiéramos, que no lo hemos decidido, poner pegamento en todos, recibirían las llaves de una manera o de otra, con lo cual simplemente pone en evidencia hasta qué punto estamos desprotegidos. Yo creo que el comando Lotite es una manifestación que, bueno, pues es una manera de llamar la atención para que realmente la gente se dé cuenta de que hasta qué punto los vecinos estamos dispuestos a rebelarnos contra una situación totalmente injusta en la que no se respetan nuestros derechos como ciudadanos.
Jordi Gordo, muchísimas gracias por hacer este recorrido con nosotros. Ahora mismo estamos en la calle Ballesta, es el portavoz de SOS Malasaña. Buenos días.
Bueno, pues buenos días. Aquí estamos los vecinos en peligro de extinción resistiendo.
Y con paciencia, me dicen, lo van a tener que llevar en una jornada de Eli, pues donde sí, arrancan ya todos los actos. Hay diferentes escenarios, como os contaba anteriormente, y ya he visto también distribuidos por Madrid esculturas gigantes de balones que reproducen los balones oficiales de la Champions. Son enormes, que nadie se atreva a darle una patada.
Bueno, no pensábamos ni intentarlo, Gloria. Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues lo acabamos de escuchar, Balones Gigantes, la Copa de la Champions, que en tan solo unos minutos va a salir de la Casa de la Panadería hacia la Puerta del Sol, un campo de fútbol en la Plaza Mayor. Son muchas las actividades que se han preparado en nuestra ciudad para convertir la final entre el Liverpool y el Tottenham en una fiesta. Pero los madrileños vemos esa fiesta en algún lado. Vamos a participar en los eventos. Nos atrevemos a dar un resultado. Lo vamos a ver. Nos agobian tantos hinchas. Bueno, pues hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Madrid está muy chulo porque han puesto todo lo de la Champions, una pelota muy grande y te puedes hacer fotos muy chulas. Yo creo que va a ganar el Liverpool porque eliminó al Barça y el Barça es más bueno que el Liverpool y que el Tottenham.
Bueno, bien, estoy aquí de paseo por Madrid y bueno, me encuentro con esta movida que es muy grande por la Champions. Y como buen argentino voy a hinchar por Pochettino, que es el técnico del Tottenham. Va a ser un partido difícil porque el Liverpool está jugando muy bien, pero bueno, el Tottenham tiene buenos jugadores y es posible que pueda ganar también. Van a tener muchos visitantes ingleses aquí, así que espero que se porten bien los ingleses, ¿no?
El partido yo creo que lo va a ganar el Liverpool. Y la verdad que lo que son todos los estadios y toda la infraestructura que se ha montado para el evento, la verdad que está bastante bien. Creo que se ha portado bastante bien la ciudad de Madrid. Sí que yo que estuve en Austria viendo a la selección española cuando era europeo, me parecía aquello que estaba muy bien en Salzburgo, que fui la ciudad donde fui, pero la verdad que Madrid se ha portado bastante bien. Yo creo que estoy muy contento. El partido sí que lo voy a ver en Cantabria. Este fin de semana me voy a ir de la ciudad. Aunque porque soy de aquí, pero vamos, que lo seguiré.
Viene mi hermano y todo de Málaga y digo, me voy a dar una vuelta para reconocer las cosas y tal, y mañana viene mi hermano y voy a disfrutar, vamos. Aprovechar que la final es en Madrid y disfrutar del evento. Yo creo que el Liverpool ya se lo merece, entonces voy con el Liverpool. Esperemos que no la líen mucho.
A mí, sinceramente, que venga 20.000 británicos sin entrada y teniendo en cuenta pues la fama que tienen, pues da un poco de... A mí me da un poco de miedo, la verdad. Yo voy a huir el fin de semana, no voy a estar aquí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 9 de la noche, arranca la carrera por el título de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, primer partido de cuartos de final. Real Madrid-Manresa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid cuando son las 10 y 27 minutos de la mañana. Y los protagonistas de nuestra siguiente historia también ven con algo de recelo la llegada de los hinchas británicos por la final de la Champions. Saben por experiencia que eventos de este tipo al final acaban repercutiendo en los hospitales. Las celebraciones, esto lo sabemos todos, se van a veces de las manos y al final pues acaban en las urgencias de los hospitales, que se ven una vez más colapsadas. Las del Hospital de la Paz, por ejemplo, acaban de vivir una jornada de huelga de 24 horas pidiendo precisamente más medios y más personal. Marta de la Cuadra es delegada sindical de SATSE en el Hospital de la Paz. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, acabáis de finalizar hace pues 2 horas y media aproximadamente esa huelga general, esa jornada, esas 24 horas. ¿Qué balance hacéis de esa huelga que habéis llevado a cabo?
Pues la verdad es que la huelga no se ha notado porque hubo un 100% de servicios mínimos y no se notó en absoluto. El caso por eso fue el tema de la concentración a la 1:30 del mediodía para que la gente supiera lo que estaba sucediendo.
¿Cuánto personal más necesitarían las urgencias de La Paz para funcionar de manera adecuada?
Más que sí que es el aumento de personal, que por lo menos un puesto más en cada sala, pero lo más importante sería el aumento, o sea, el abrir esas camas cerradas y que no se cierren en verano. Eso es lo más importante porque eso es lo que colapsa la urgencia, ese cierre de camas.
Creo que en estos momentos son como 72 camas las que estarían cerradas y que, según vuestro criterio, habría que volver a poner en funcionamiento para poder prestar un servicio pues adecuado a los madrileños y a los que vienen de fuera de Madrid. Es verdad, Marta, que con la llegada de el verano, por ejemplo, hay parte del hospital que se cierra, ¿no? Y que, por ejemplo, no se programan operaciones. Supongo que en base a eso, pues no se aumenta el personal. Lo que ocurre es que luego pasa lo que pasa, hay urgencias, hay operaciones de urgencia también, me imagino, y hacen falta medios.
Sí, sí, sí. Las 72 camas esas que están cerradas se cerraron en su día y nunca más se han vuelto a abrir. Cuando hay pues épocas del verano donde se disminuye las intervenciones quirúrgicas, lo que ocurre es lo que estás diciendo, que si las urgencias siguen existiendo, sigue habiendo intervenciones de urgencias y se van acumulando los pacientes en las salas del hospital, de la urgencia. Entonces no se forma el tapón, que siempre se forma, y no son picos puntuales, es que esto lo estamos viviendo durante años.
Claro, y ahí estáis el personal de enfermería, fundamentalmente, que sois los que lleváis un poco el peso de estas urgencias y de la gente que está hospitalizada y que estáis agotados, me imagino.
Sí, sí, además ya no solamente es el personal de enfermería, es también los médicos, los celadores, los técnicos, es que son todos en general.
Marta, el sábado, esto, por si no lo sabéis, que lo sabéis, hay final de la Champions. Siempre se dice que cuando hay un partido importante, una final importante como es esta, durante el partido los servicios de urgencia viven como en una especie de oasis. Lo malo llega después, me imagino. Sí. No sé si en estos casos se contempla algún tipo de refuerzo.
Que va. El personal es el mismo, sí que es cierto, y es llamativo que las urgencias siempre están completamente vacías, y sabemos perfectamente que una vez termina el partido empieza la avalancha de personas, sobre todo y fundamentalmente pues este partido que hay, que se considera de alto riesgo, nosotros sabemos que va a haber pues muchas agresiones. Las urgencias de trauma van a ser las más perjudicadas por el tema de y las intoxicaciones etílicas.
Claro.
Además, los hinchas que vienen ya los conocemos.
Sí, son viejos conocidos de urgencias.
Sí, ya los conocemos, montan mucho follón y ya además cuando vienen a las urgencias a veces montan batallas campales.
Lo que no parece comprensible, Marta, es que sabiendo lo que pasa por pura experiencia, no se refuercen los servicios en este tipo de eventos, ¿no?
Ya, sí, en eso estamos todos de acuerdo, no se refuerzan.
Ni se refuerzan ahora, sí, ni se van a reforzar de cara al verano. Bueno, habéis concluido estas 24 horas de paro, no sé si tenéis previsto algún otro tipo de acción.
Pues a ver, en principio estamos esperando alguna respuesta por parte de la dirección, de la consejería. No tenemos nada, no sabemos ninguna, no nos han dicho nada, no hay un silencio total y no sé, pues tendremos que reunirnos con el personal de urgencias y a ver qué. ¿A qué llegamos? ¿A qué conclusiones llegamos y qué hacemos?
Claro, me imagino que si no hay ningún tipo de respuesta, vosotros tendréis que tomar algún tipo de iniciativa, ¿no? Porque una huelga de 24 horas aislada parece que no tiene demasiado sentido.
Sí.
En fin, Marta de la Cuadra, delegada sindical de SATSE en el Hospital de la Paz, que tengáis muchísima suerte, mucho ánimo con lo que tenéis por delante y a ver si es verdad que las autoridades, que son las responsables de que estéis completamente saturados, hombre, se ponen un poco las pilas por el bien de todos los madrileños, el vuestro y el de los que podamos ser o somos, de hecho, potenciales pacientes. En fin, si te parece, hablamos la semana que viene, a ver cómo os ha ido el fin de semana.
Vale, pues muchísimas gracias.
Un beso, Marta. Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. En Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Por eso, seguimos trabajando para cumplir tus ilusiones. Ven a visitarnos en Sima y conoce nuestras promociones en el Cañaveral, Getafe, Móstoles y Vallecas. www.aureahomes.es.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Este viernes Nieves Herrero te espera en la Feria del Libro del Parque del Retiro.
Solo si es contigo.
Madrid Directo hace su programa desde el pabellón de la Comunidad de Madrid. Estarán con nosotros el Grupo Bombay.
Recorrería el mundo entero contigo.
El poeta Carlos Salem.
No quiero que me quieras porque intuyes que te espero. Aunque me muestre inofensivo para no espantarte, nunca podré asumir un destino de perchero.
Y Hugo Salazar.
Me muero de ganas, me muero por verte, me muero de...
Además, la gran final del concurso de cultura general, la Olimpiada del Saber.
Dime un número.
Un medio.
¿Un medio? ¡No! Oh,
¡qué penita!
No.
De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Y déjame en calma.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Y 37 minutos de la mañana. Es jueves en Buenos Días Madrid, como en el resto del mundo, y por lo tanto llega Miguel Aguado con su ecología Andar por Casa y trae un tema que viene al pelo, porque es verdad que el pasado domingo fuimos todos a votar. Los días previos fuimos recibiendo en nuestra casa un montón de papeletas de todos los partidos que intentan facilitarnos la vida, mandándonos ya el voto a casa, más la publicidad, más, en fin. Al final, ¿qué ocurre? Que se han acumulado toneladas de papel en forma de papeletas en esas que nos mandan a casa y en las que sobran en los colegios electorales, que sobran también. ¿Qué es lo que ocurre con estas papeletas? Pues yo, la verdad, Miguel, buenos días.
Buenos días.
No me lo había preguntado nunca, chico. ¿Qué quieres que te diga? Me ha sorprendido mucho. Pero es verdad, ¿qué se hace con todo ese papel?
Previamente, lo que es la papeleta y el sobre, hay que decir que proviene de papel reciclado.
Bien,
hasta ahí podríamos decir bien. La cantidad, claro, aquí estamos conjugando criterios medioambientales, criterios económicos, porque no son varias toneladas, son varios miles de toneladas las que hemos empleado en estos dos procesos electorales, las que envían a casa, como bien dices, y las que encontramos en la mesa. Y además hay que conjugar con el derecho que tenemos todos a poder elegir cualquier cosa. Tú y yo montamos ahora mismo, o en su momento, un partido de lo más estrambótico, que no lo votamos casi ni nosotros, como esos que hay por ahí algunos, ¿no? Bien, pero tendríamos el mismo derecho que en todas las mesas hubiese el mismo número de papeletas de la candidatura Eli y Miguel
a la que van a votar tres
¿sí? que a los partidos principales que
va a votar mucha gente.
Porque hay que dar por hecho que un colegio electoral puede de repente volverse loco, digamos, o digamos en broma, pero podrían decidir todos votarnos a ti y a mí, ¿no? Entonces tendría que haber el mismo número de papeletas. Y de partida, todas tienen que tener la misma altura. Los que llegan a las 8 de la mañana ven que están todas igualaditas, ¿no? Todas las papeletas.
Y luego se van reponiendo a lo largo de la mañana.
Es verdad que es un derecho democrático. Es verdad que tú y yo podríamos hablar de discriminación si hicieran la mitad de papeletas frente a un
pero PSOE, es un despilfarro PP, a la hora de la verdad.
Pero la realidad es que es un despilfarro tremendo. Todo se hace de papel reciclado. Se hacen esas más una cantidad prácticamente, que viene a ser como una cuarta parte, que es la que los partidos nos envían a casa junto con sus papeles, sus sobres, sus publicidades, la carta, etcétera.
Hay algunos envueltos en plástico, ¿eh?
Sí, que incluso dentro ponen, acabaremos con los plásticos.
Sí,
no entramos
es una
en detalle,
cosa un poquito rara. Sí.
Entre lo que decían siempre de la coherencia del fondo y la forma.
Sí, no, en este caso clarísima la incoherencia.
Yo creo que el propio partido lo ha reconocido en algún acto porque evidentemente pues ahí no había coherencia. En todo ello. Pero recibimos un montón que acaban, en el mejor de los casos, y yo invito a que acaben en el contenedor de papel reciclado, evidentemente, porque ya no lo vamos a ver, excepto que queramos guardar la papeleta del que hemos votado para saber quién está, en algún detalle curioso, pero por lo demás, contenedor. Todo lo que se recoge, que es todo lo que sobra, que es muchísimo más que lo que ha acabado en las urnas, acaba también siendo recogido y asegurado que se recicla, se destruye y se recicla. Y las papeletas, una vez que ya se ha levantado el acta definitiva, no el de la mesa, sino el de la Junta Electoral, que dice que sí, efectivamente, la mesa tal ha habido estos votos, digamos que no hay ninguna reclamación, ha pasado los tiempos, también a su vez vuelve a reclamarse. podríamos decir, y yo aquí ya empiezo a ser crítico, bien, esto conjugamos y tiene su dificultad. Podríamos decir, uno, los sobres, podríamos aprovecharlos para otra ocasión.
Perdona, yo tengo una compañera, Clara Esteban, que utiliza los sobres durante todo el año pues para meterle cosas al niño, que tiene que llevar el dinero de la excursión al cole. Se lo mete en un sobrecito de los que pone Congreso de los Diputados y el niño tan pichi, claro, que va al colegio.
Es un sobre nuevo, de papel, sí, que puede ser utilizado y que incluso queda pintoresco. Pero sí, Clara hace muy bien, claro, conocemos, hace muy bien estas cosas de reutilizar. Sí. Esto es reutilizar las cosas. Porque aunque nos quedemos más tranquilos que provenga de papel reciclado y vuelva a ser mañana un periódico, pero mientras tanto hemos gastado energía, hemos gastado agua y sobre todo es incoherente con lo que nos estamos transmitiendo, están transmitiendo las administraciones.
Una pregunta, Miguel, ahora que he salido. ¿El papel reciclado se puede volver a reciclar?
Sí. El papel reciclado se puede volver a reciclar. De hecho, aproximadamente el 80% del papel que tenemos ya es de origen reciclado. Quiere decir que incluso aunque sea de cualquier tipo, hay un 80% y un 20% de materia vegetal nueva, con lo cual puede volver a ser reciclado.
Otra
la
vez.
Perfección sería que volviese a ser reciclado sobre sí mismo.
Claro.
Pero como va entrando un 20%, digamos que la calidad es buena y lo vemos. Hoy en día habría como dos grandes usos de papel. El de usar y tirar, el periódico sería lo más claro, unas papeletas de este tipo, y otro, ese libro bonito que guardamos, que nos gusta, esas fotografías. Hay un papel que no debe reciclarse porque se queda, digamos, ¿no? Pero el resto tiene una utilidad sin ningún problema. Pero debemos sumarle también todo el papel que se obtiene de las vallas publicitarias.
Eso iba yo después, a los carteles electorales, que evidentemente ya tienen otro, son de otro material, tienen otro tipo de tintas, evidentemente, tienen fotografías.
Llevan, los que están pegados, llevan ya su parte de cola detrás, con lo cual se puede, y de hecho las empresas que lo recogen, las de limpieza municipal, los propios servicios municipales, se puede reciclar. Hay un procedimiento para separar esa tinta, etcétera, un poquito más complejo, pero también puede hacerse. ¿Dónde estamos empezando a tener avances? Primero, ya no hay tantas vallas. Yo lo siento por los propietarios de las vallas, las empresas publicitarias, pero ya no hay tantas. Estamos empezando a tener por todas partes vallas electrónicas, que esto, excepto el consumo, y son LED, que es muy bajo, pues se cambia automáticamente y ahí no hay producción de papel y son de lo más ecológicas en este sentido. Estamos empezando también cada vez más a tener publicidad en redes o en distintos medios digitales y en medios convencionales, en la radio, que no es porque estamos ahora en la radio, pero es la que mejor funciona.
Pues
y es así. Y en televisión, pues sabes que está mucho más limitado esa publicidad, solamente a espacios gratuitos. Pero en realidad está descendiendo el papel. Lo que ocurre es que luego, principalmente los partidos, ¿cómo coges a la sede de tu partido en, me da igual, en Griñón, y no le envías una cantidad importante de carteles? Pero me atrevería a asegurar que en la sede de Griñón, de los distintos partidos que tiene ahí su sede, hoy hay un montón de carteles sin haber sido pegados porque no hay ya ni espacios. Porque eso que teníamos de los años 70 y tantos,
la pegada de carteles.
Claro, y se pegaban paredes.
Nada.
Hoy se ha prohibido en casi todos los sitios, razonablemente, porque es una guarrería. Hay unas vallas metálicas donde se pueden poner. Con lo cual, en realidad, con 40, 50 carteles, por decirte algo para reponer, valdrían. Pero hay muchos más. También hay un proceso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos a evolucionar. Tenemos que evolucionar. Me preguntaba mi hija pequeña, otra vez, ¿y no se puede votar por internet? Precisamente por esto. Bueno, pues la respuesta es, se debe votar por internet. Hay experiencias que se están haciendo e incluso ya hay en España experiencias piloto, como en otros sitios, donde simplemente uno acude con su DNI, el DNI electrónico, con la huella digital y vota. Y hay un aseguramiento de todo ese proceso, lógicamente. En el fondo, aunque nos asuste, es, aunque ha habido algunos errores este año, importantes, pero es el mismo proceso en el que al final la persona que hace el recuento lo pone en una aplicación informática y lo envía a otro sitio. Digamos, en lugar de hacer ese proceso, se hace ante una máquina. Y la máquina sí que tiene personas que verifican alrededor, que nos hacen trampas, etcétera. Es decir, tendremos que tender a eso, porque hay una incoherencia importante. Nos quedamos tranquilos en que es papel reciclado y volverá a ser papel reciclado, pero la realidad es que yo creo que no pega para nada todo esto. Igual que la carta que nos llega de los partidos políticos.
Claro.
Pero también, fíjate en esto, yo intentando siempre buscar los dos lados, hay personas, las personas mayores sobre todo, que necesitan, uno, ir con su papeleta en el sobre.
Sí.
Por lo que sea. Yo creo que ya da igual que uno va a votar y que sepas votas a tal partido o tal otro. Pero eso da igual.
No, pero la gente va más segura, a lo mejor con su papeleta. Su papeleta.
Porque no ve bien también. Y así se asegura. Alguien le ha revisado que lleva la del partido que le gusta, que quiere votar. Va con esa cierta tranquilidad, con lo cual hay personas que lo pueden recibir. Pero ya tenemos listas, ahora mismo electrónicas, en las que yo me puedo apuntar y decir, no quiero recibir publicidad.
Sí.
Bien, pues démosle más difusión. Ahora que, según dicen, y crucemos los dedos, no hay procesos electorales ya hasta los 20 y algo.
Bueno, no sé qué decirte.
Sí, por eso digo, aunque sea por ecología, que se pongan de acuerdo.
Por Dios, sí. Hay otra cuestión muy rápida que no teníamos prevista, pero sí me gustaría preguntarte, porque fíjate, viendo el resultado de las elecciones europeas, hemos visto que, aparte de los dos grandes bloques tradicionales, han aumentado mucho los liberales, por un lado, y por otro lado, los verdes. Uh-huh. ¿Por qué en España no hay un partido verde ecologista que triunfe? Esto es muy curioso, porque es verdad que los españoles estamos cada vez más concienciados con el tema de la ecología. Y sin embargo, aquí no prospera, ¿eh?
Fíjate, yo creo que tienes toda la razón y doy mi opinión personal. ¿Mm? Yo creo que en Europa incluso los verdes pasaron por un proceso en el que primero eran exclusivamente verdes,
sí,
es decir, muy ecologistas, fueron los promotores de todo este movimiento que los demás partidos fueron copiando. Luego dijeron, como no ganamos las elecciones, vamos a hablar de todo un poco.
Hombre, claro.
Y se convirtieron en un partido más.
Si un partido tiene que gobernar o por lo menos debe de tener la aspiración a gobernar, debe tener un programa que cubra todas las áreas. No puede, claro, uno presentarse a las elecciones diciendo vamos a ser los reyes del reciclaje. Y dices ya, y en pensiones y en economía. Y
algo
en...
tendréis que,
claro,
decir.
Claro, algo habrá que hacer, ¿no?
Es una crítica que a veces se hace, por ejemplo, aquí en España, un partido que siempre está a la puerta de, que es PACMA, los de,
sí,
los animales, que dices estoy de acuerdo con lo que planteas, mucha gente lo está, pero claro, también me preocupan las pensiones y otros temas. Bien, pues en Europa eso se han ido, digamos, convirtiéndose en otro partido más. Y lo que han hecho ha sido volver a las esencias, mucho más, con un modelo mucho más aplicable y a la conciencia de la gente. Y es cuando han vuelto a ser un grupo ecologista, un partido que aspira no a gobernar Europa, pero sí a tener influencia, y este es el resultado. El Parlamento Europeo, gobierne quien gobierne, ya no podrá hacerlo sin un claro peso de las políticas ecológicas. Yo creo que ese modelo aquí en España tendrá que ir viniendo. Hubo un partido que se creó.
Sí,
Equo, en este caso. Sí. Bueno, hubo verdes de todo tipo.
Sí, hubo los verdes.
Los verdes, luego Equo, se han integrado a la plataforma de Podemos, y este debate lo tienen también ellos dentro. ¿Ganamos más estando dentro de Podemos? Esto es una pregunta que yo no entraré a responder ahora mismo.
Sí.
¿O vamos de por libre? Bien, bueno, ese proceso se dará. Yo aventuro que habrá ahora mismo empujones entre distintas personas para intentar copiar al resto de Europa. Pero la realidad es que necesitamos también alternativas que podamos entender todos y que sean esa aportación, y esta es mi visión personal, esa cuña verde dentro de un parlamento, porque es imprescindible. Hoy en día no podemos seguir debatiendo si el cambio climático existe o no. Actuemos ya.
Exactamente. Muy bien, Miguel. Pues muy interesante el tema de las papeletas y el tema del Partido Verde también. Muchísimas gracias. Hasta
ti,
la semana
gracias.
Que viene, que nos veremos en la Feria del Libro, ¿eh?
¿Sabes que voy a ir en bici?
Bueno, pero ¿pedaleando o en las eléctricas?
Bueno, es que tengo una mista.
Ah, bueno. Pues nada, sacaremos imágenes y a
claro,
cumplir, ¿eh?
Tiene que verse directamente en mi bici, porque es bien chula.
Muy bien, pues ahí te esperamos, pedaleando. Muchas gracias, Miguel.
A ti.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Quedan 10 minutos hasta las 11 de la mañana, que los vamos a exprimir a tope con la ayuda de Juan Luis Galiacho, que llega como siempre con su periodismo de investigación y con temas muy interesantes, muy candentes. Por ejemplo, Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que tienes una última hora sobre el caso Iveco, sobre el suicidio de Verónica Rubio. Ayer salió mal el apellido, hoy ya sabemos que se llama así, que es la chica esta que se ha suicidado después de que corriera entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido íntimo.
Sí, efectivamente, contenido sexual, hay que decirlo claro, porque es otro caso más dentro de lo que estamos acostumbrados, pero claro, con un final tan trágico nunca, ¿no? O sea, del tema hemos conocido muchos vídeos que se han chantajeado con ese contenido, pero nunca habíamos tenido la desgracia de encontrarnos que la persona pues se suicida, ¿no? Lo que sí te puedo decir dentro de la investigación y como última noticia es que parece ser que este vídeo es grabado por ella misma. Ella lo graba y se lo pasa al que era entonces su novio, compañero de trabajo de la empresa, y posteriormente este lo mete en un grupo de chat de unas 20 personas, amigos suyos.
Qué gracioso.
Y posteriormente eso pasa a 200 y posteriormente pasa
cerca
de los 3.000 trabajadores
de esta
empresa. Eso se
va multiplicando,
geométricamente. Bueno, pues ahora el tema es determinar cómo se va difundiendo, que es lo que está en este momento en la investigación policial, y ver las penas que pudieran acarrear, que pueden ser penas que van hasta 5 años de cárcel. Es decir, podemos, cualquier persona, incluso de las que ha difundido, puede tener una pena de 1 a 3 años y el quien difunde, 5 años. Pero claro, en este caso yo le preguntaba también a la Fuerza de Seguridad, un poco a los especialistas, qué ocurre cuando el vídeo es grabado por ella y transmitido a la otra persona. Pero me dicen que si
el derecho a la intimidad existe. Yo te puedo mandar a ti una foto de mi hijo y tú no estás autorizado a difundirla en tus redes sociales.
Efectivamente.
De ninguna de las maneras.
Tú me puedes enviar un vídeo conmigo de contenido sexual, pero si yo lo difundo ya estoy cometiendo el delito.
Claro, ese evidentemente.
Es el tema que es en estos momentos ahí. También te puedo decir, dentro de las últimas noticias que damos siempre aquí, que parece ser que la empresa, en un momento determinado, cuando el comité de empresa se lo comunica a la dirección, intenta llegar a parar el tema, ¿no? Pero ella lo que quería era que pasara desapercibido todo. Es decir, que en determinado, es lo que me dice la empresa, ¿no? Que parece ser que en un momento determinado ella no quiere la ayuda de la empresa.
Estás hablando con la empresa. Nosotros ayer hablamos con Comisiones Obreras, que va a poner una denuncia a la empresa, y ellos dicen que no se activó el protocolo. El protocolo que existe en estos casos por parte de la empresa, que Recursos Humanos pues no tuvo algún tipo de carencia a la hora de actuar, y es sobre lo que va a poner la denuncia a Comisiones Obreras. Pero en cualquier caso, la desgracia está ahí. O sea, nadie le va a devolver la vida a Verónica, ni va a devolver la madre a esos dos niños de 4 y 9.
Pero estamos con el tema de la difusión de los vídeos. Es que
tremendo.
Hace poco hemos visto también al niñito que le ponía el cigarro a la madre.
Sí.
Que hoy vuelve a sacar el español que la feteó. Es decir, estamos viendo los temas de los nuevos juegos que hay virales que se están extendiendo. Es decir, es que todo el mundo ahora lo que quiere es grabar y transmitir.
Es que
por eso
nos
eso
hemos
es
vuelto completamente locos. Bueno, ¿por qué esa necesidad de mostrar a todo el mundo cosas que muchas veces son absurdas y aunque no lo sean, pero qué manía de repercutir? Y cuidadito con lo que enviamos, aunque sea el amor de nuestra vida, porque el amor de nuestra vida mañana ya no es el amor de nuestra vida.
El problema es que tú haces clic y ya has perdido el control totalmente. Y eso
completamente.
Es lo que no se dan cuenta nadie.
Bueno, hay otro asunto que además tiene su origen precisamente en una investigación de tu periódico, el del primogénito del Fari.
Sí, efectivamente.
Que, ahora todos los programas hablan del primogénito del Fari, que falleció,
murió, falleció, sí,
hace,
además, falleció
hace un año y que tenía
dramática.
Y que tenía un historial muy largo
dramática.
En tema de drogas.
Sí,
¿no?
Porque vamos a ver, estos son lo que tú conocerás también perfectamente como yo. Son hijos de esos años de los 80 donde la droga en Madrid imperó y hizo estragos, ¿no? Es decir, no esos años 80 en Madrid la droga fue
mató
terrible,
mató muchísimo.
Y no fastidió vidas, ¿no? Como esta, ¿no? Hombre. Bueno, pues este chico, José Luis, cantero, hijo primogénito del Fari, pues se metió en el mundo de la droga. El padre lo abandonó por completo, el Fari lo abandonó en un momento determinado, los hermanos lo abandonaron. Adela, que es la hermana, que es la que ahora la intenta buscar con este desenlace también final fatal, y los otros dos, el cantante, Javier y demás, bueno, son, no quisieron saber nunca nada, él estaba metido en la droga, y este chico, pues en un momento determinado, estuvo en varias cárceles de Madrid, la última en Aranjuez, salió, nadie le recogió, se fue a vivir con otro drogodependiente que vivía en Entrevías.
Sí.
Que precisamente falleció en un incendio que hubo hace un año aproximadamente en Entrevías.
Sí, sí, sí.
Y murió en el incendio de esa casa por salvar a otros. Hay que reconocer la labor de este chico, de Miguel. Y bueno, y parece la hija del Fari, Adela, se puso en contacto con nosotros porque no sabía nada de su hermano.
Ese es el origen de toda esta historia que ahora todo el mundo difunde, ¿no? La hermana de este chico, Adela, se pone en contacto contigo.
Se pone en contacto con nosotros, con el cierre digital, y entonces, bueno, pues sacamos la noticia que lo está buscando. Tanto, fíjate, que nosotros le pedimos una foto de José Luis y no tenía ni siquiera foto de su hermano. Es decir, no tenían foto para ponerle una foto para decir que este se busca, ¿no?
Claro.
Entonces empieza a buscar y resulta que el programa de Telemadrid aquí en Madroño se hace eco de nuestra noticia, ¿no? Por la noche. Y a continuación pues nos llaman a la redacción, precisamente una de las chicas que lo acogió al hijo del Fari, ¿no? En ese momento, y nos dijo, mira, desgraciadamente el hijo del Fari falleció. No le busque y se lo transmitimos.
Pero
a la
fíjate,
familia.
Aquí hay algo muy raro, Juan Luis, porque cuando una persona fallece puede no tener ningún contacto con su familia, pero se comunica a la familia que esa persona ha fallecido. Quiere decir, tiene nombre, tiene apellido, tiene un DNI. Lo normal es que si hubiese comunicado a la familia hace un año, oigan, ¿son ustedes familiares de esta persona? Porque sepan ustedes que su cadáver está en estos momentos en el Instituto Anatómico Forense, imagino, y háganse ustedes cargo. A mí me parece que haya habido algo raro por medio, ¿no?
Bueno, el Fari ya había muerto.
Sí, pero bueno, pero hay hermanos.
Su madre también había muerto, y los que quedaban eran sus tres hermanos, ¿no? A los cuales parece ser que no se le comunica absolutamente nada, no sabían nada, ¿no?
Bueno, pues es una irregularidad.
Pero, sin embargo,
rarísima.
Todo el barrio de Entrevías conocía a este chico, porque hemos hecho reportajes y todo el mundo conocía a este chico de que vivía allí, era el hijo del Fari, creo que cantaba canciones en Entrevías, metido ahí con la gente, o sea, todo el mundo sabía que era el hijo del Fari. Pero claro, como tú dices, no tiene explicación ninguna que durante un año
nadie diga nada a la familia.
Y ha sido así precisamente cuando se pone en contacto con nosotros, cuando el programa de Telemadrid nos recoge la información y rápidamente nos llaman a una persona de Entrevías, en las cuales nos dicen, no, lo acogí y tal. Pero una vida también terrible la que vivió el hijo mayor del Fari,
chico.
Pero abandonado por completo en el mundo de la droga. Y murió pues como vivió, en el desastre.
Bueno, cambiamos de tema. El clan de los Miami.
Bueno, eso es otro de las mafias.
¿Son los
dominan...
Miami de toda la vida?
Sí, de toda la vida.
Ah, bueno. Yo creo que digo, a lo mejor son otros.
No, el clan de los Miami. Lo que pasa es que acaba de salir el auto de calificación de la Fiscalía, donde narra perfectamente cómo durante muchos años dominaron la noche de Madrid, cómo durante muchos años movieron cerca de 150 millones de euros, ¿no? Uno de los hermanos Tardón está precisamente detenido en Estados Unidos. Se ha pedido la extradición, pero en este momento no se lo ha dado de Estados Unidos todavía y sigue allí, por tanto, no podrá ser juzgado. Y ahora vamos a tener este juicio famoso, donde hay cuatro ramas, que cada rama dentro de los Miami dominaban la noche desde el punto de vista de la droga, otro desde el punto de vista de las sustancias de medicamentos deportivos para los gimnasios, y luego otro desde el punto de vista de los porteros.
O sea, una auténtica mafia, ¿no?
Lo que
entendemos por una mafia, que dominaban
y eso
todo
hay que decirlo,
mundo,
que durante
digamos.
Muchos años también contaron con cierta permisividad de la Policía Municipal de Madrid, porque estaban, era conocido en los Miami, porque dominaban todo, o sea, gimnasios, porteros de noche, drogas, e hicieron mucho, mucho dinero. Como te digo, se estima que entre cerca de 150 millones de euros en el movimiento fundamentalmente de droga y sustancias deportivas.
Hay algo, quiero recordar, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero con Ana García Obregón pasó algo con los Miami,
sí,
¿no?
También,
que le habían amenazado, no me acuerdo, pero esto fue hace muchos años.
Sí, muchos años, claro, que los hermanos Tardón dominaban prácticamente todo. Acuérdate esas fotografías que sacó el diario El Mundo, que salió lleno de tatuajes, que fue portada, ¿no?
Por el aspecto ya se podía sospechar que algo raro, pero bueno, oye, que...
Lo que pasa es que lo que dices tú, Diana... García Obregón, es que entonces Darek, sí, era su entonces compañero.
Ah, es verdad.
Estaba en el gimnasio de los Miami.
En fin, qué cosas nos cuenta Juan Luis Galiacho cada semana. Juan Luis, un placer como siempre.
Como siempre.
Y la semana que viene más. Pues venga, nada, un abrazo. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después tenemos por delante todavía 2 horas de Buenos Días Madrid.